Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Israel abate a 4 terroristas armados y uniformados que pretendían traspasar la valla de seguridad desde Gaza. Trump vuelve a hablar del acuerdo del siglo y que se dará a conocer tras las próximas elecciones israelíes. Israel detiene a 23 sospechosos en una redada en Cisjordania en busca de armas ilegales. Y Reino Unido libera al carguero iraní y envía nuevos barcos al estrecho de Hormuz, a pesar de la petición de detención de Estados Unidos. Estos son los titulares de unas noticias que comenta Jorge Rosemblón. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Después, como saben, pasaremos a la agenda cultural. Comenzamos. El portavoz de Hamas, que controla la Franja de Gaza, condenó a Israel por haber abatido a 4 terroristas durante un intento de infiltración transfronterizo, a los que calificó de jóvenes rebeldes, y siguió lo que es un reflejo de su comportamiento brutal contra nuestro pueblo y la monstruosidad de sus crímenes. También el grupo terrorista Yihad Islámica Palestina afirmó que Israel atacó a un grupo de jóvenes iracundos y responsabilizó al Estado judío por sus aberrantes crímenes contra nuestro pueblo. El domingo se procedió al entierro de 3 de los abatidos, envueltos respectivamente en banderas de Hamas, Yihad Islámica y Fatah. Todos los palestinos abatidos vestían uniformes militares en el momento de intentar traspasar la valla fronteriza. El incidente tuvo lugar después de que se lanzaran desde Gaza 3 cohetes contra las comunidades del sur israelí, 2 de ellos interceptados por la batería antimisiles Cúpula de Hierro, mientras que el tercero estalló en un espacio abierto. Restos de los misiles interceptados cayeron en viviendas de la ciudad de Sderot, provocando daños materiales. No hubo heridos graves, pero sí leves al correr a los refugios.
Bueno, este fin de semana fue agitado, hubo lanzamiento de misiles, hubo alarmas en la zona de Sderot, hubo respuesta de la aviación israelí, y entonces lo que el portavoz de Hamas llama jóvenes rebeldes intentaron infiltrarse en territorio israelí. Ahora, estos jóvenes rebeldes a mí me suena una frase tipo James Dean, ¿no? Pero vamos a ver, son 4 personas con uniformes militares, instruidos militarmente, con armas, y que pueden ver en el vídeo perfectamente claro que los tenían ahí, con lo cual, pues hubo ahí el disparo, creo que fue de un tanque, y se acabó la historia. Entonces murieron como patriotas de no sé qué. Yihad Islámica, para no repetir la palabra jóvenes rebeldes, los llama jóvenes iracundos. Pero nos sitúa más o menos en lo mismo, en los años 60, ¿no? Es decir, como que rebeldes sin causa, o como si aquello fuera parte de la juventud que no tiene otra salida porque el futuro y no sé qué, y que esto que lo otro. No, señores, aquí están bombardeando a población civil, hay una guerra entre grupos terroristas que dominan con mano de hierro la franja, y que no va a permitir el Estado de Israel que ninguno se meta en su territorio armado y con intenciones de matar gente. Esto va a pasar en Israel y va a pasar en España, y va a pasar en Francia, y va a pasar en China y en cualquier lugar del mundo. Si tú estás en una frontera y alguien intenta pasar con armas y atacándote, pues o te defiendes o despídete de tu país, ¿no? Digo yo. Ahora, lo tragicómico de todo esto es que al principio solamente habían encontrado 3 cadáveres, luego encontraron el cuarto, con lo cual el entierro multitudinario fue de 3. Y cada uno de ellos llevaba su bandera para que no se pelearan y estuviera representada toda la sociedad palestina. ¿Quiénes son la sociedad palestina representada? Pues Hamas, Yihad Islámica y Fatah, que es el grupo moderado que gobierna en Ramala y con el cual todo el mundo, especialmente en Europa, dice hay que hablar con esto porque son moderados, porque son no tienen nada que ver con los de Hamas, son los únicos que pueden frenar el terrorismo. No, también son terroristas. Las brigadas de Al-Aqsa de Fatah actúan de la misma manera. Lo que pasa que no siempre tienen mucha gente en la Franja de Gaza, porque no olvidemos que han masacrado, los de Hamas, hace 12 años, han masacrado a casi todos los que había de Fatah. Entonces no les queda mucha gente para enterrar con banderas, pero ahora este gran momento de la reconciliación palestina es cuando se unen como una voz al grito de matar al judío. Ese es el único signo de identificación que puede tener, o de identidad que tiene hoy en día la causa palestina. Porque hasta la bandera de Jordania, con una estrella de más o de menos. Todo lo demás son cuentos chinos, y cada vez estos cuentos son menos chinos y menos tienen nada en lo que apoyarse. Seguimos, os recuerdo, en una situación de cese de fuego con Israel, mediada por Egipto y por otros países árabes de la zona. Pero de vez en cuando, pues como en este fin de semana, vuelan, salen, se le escapan de entre los dedos tres cohetes dirigidos hacia zonas civiles pobladas en el sur de Israel. Uno fue a caer en tierra de nadie, en tierra deshabitada. Otros dos tuvieron que ser interceptados en el aire y por ello cayeron restos en la zona que produjeron lesiones a una señora. Y el resto de las lesiones, aparte de las psicológicas, de estar prácticamente día sí y día no corriendo con los niños, con bebés o con lo que sea, porque tienes 15 segundos para llegar a un refugio, pues hay mucha gente que tiene estas pequeñas heridas de guerra que nadie va a considerar como esguinces, ataques de histeria, ataques de pánico, vigilias y formas de llevar que nadie sabe en cómo van a repercutir en el futuro de estos chicos que crecen en esta ciudad, en Sderot, y en todo lo que es rodeando todo lo que rodea la Franja de Gaza. No sabemos si van a ser jóvenes rebeldes o iracundos.
Continuamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que el largamente esperado plan de paz de su administración, el llamado Acuerdo del Siglo, no será difundido hasta después de las elecciones en Israel, el próximo 17 de septiembre, aunque advirtió que podría difundir con antelación pequeñas partes del mismo. Muy probablemente, los estadounidenses esperarán hasta que el vencedor de las próximas elecciones israelíes forme el nuevo gobierno, lo que podría llevar varias semanas. El componente económico del plan fue difundido en la conferencia de Bahrein en junio pasado, pero la divulgación de sus aspectos políticos ha sido postergada hasta la conformación del nuevo gobierno en Israel. Mientras tanto, la autoridad palestina rechaza de plano cualquier negociación encabezada por la administración Trump, tras la decisión del presidente estadounidense de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén y reconocer a la Ciudad Santa como la capital de Israel.
Bueno, todo el mundo ya tiene que ir recordando. El 17 de septiembre hay nuevas elecciones en Israel, las hubo el 9 de abril. El encargado de formar gobierno por el presidente, el actual primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, no consiguió obtener una mayoría absoluta. Por lo tanto, decidió convocar elecciones. El presidente tampoco convocó a ningún otro partido para que lo intentara hacer, porque era perder tiempo, pues se sabían cuál era el el equilibrio de fuerzas. Y aunque las encuestas puedan variar de aquí a un mes, que es lo que queda, un poquito arriba, un poquito abajo. Ahora dicen que el Likud 31, pero Cajón Labán también tienen 31. Y entonces Israel Beiteinu, que tenía 5, va a tener 11 y va a tener la llave para decidir si gobierna Netanyahu o gobierna una coalición más centrista. Pero para que gobierna una coalición más centrista, pues toda la derecha estaría en contra y tendrían que conseguir por lo menos la abstención incluso de los partidos árabes, cosa que tampoco es nada sencilla. Los que vivimos aquí en España sabemos de lo que son las dificultades de formar gobierno en las últimas elecciones, y en Israel la cosa hasta ahora no era así, pero esto pinta que puede ir para largo. Si no hay una retirada, como parece que no va a haber, de Netanyahu del proceso electoral, que es lo que frena de alguna manera, en la coalición centroderechista entre Likud y Kahol Lavan, pues el 17 de septiembre hay elecciones y va a tardar 1 o 2 meses, van a hacer esfuerzos y no va a salir gobierno. Lo que sí estamos seguros, o sea, no sabemos, no puedo afirmar que no va a haber gobierno en Israel, de la misma manera que no se puede afirmar hoy en día que en septiembre también en España vaya a haber o no gobierno. Lo que sí podemos afirmar es que jamás, mientras vivamos y tengamos menos de 300 años de vida, conoceremos el famoso acuerdo del siglo. Yo creo que lo que tendrían que ya llamarlo es acuerdo del siglo XXII, para ir aclarando las cosas, porque nunca un acuerdo del cual se ha trascendido, han trascendido tantas historias contradictorias, pues se ha postergado tantas veces, y parece que todo gira en torno a que en Israel gobierne Netanyahu, porque otra que podría ser es, ¿qué pasa si el 17 de septiembre, por H o por B, no gana Netanyahu? O el que arma gobierno lo hace solamente sin Netanyahu, y entonces Trump no tiene la misma empatía y el mismo feeling, y entonces su acuerdo del siglo tiene por una parte a los palestinos que no quieren ni hablar del tema, y a los israelíes que van a decir, pero esto de qué va, no sabíamos nada de lo que estaba tramando usted con Benjamín Netanyahu, que es el que parece que sabe algo, pero yo que sé, cualquier cosa, me imagino que la que más sabe de esto, aparte del propio Trump y Netanyahu, seguramente es Ivanka, la hija, porque Jared Kushner está de aquí para allá viajando con Jason Greenblatt. Yo a Jason Greenblatt no sé por qué le supongo más discreto en sus relaciones familiares que a Kushner, pero esto es una película realmente que tiene más secuelas que la Guerra de las Galaxias del siglo XXI.
El ejército y la policía de Israel llevaron a cabo una serie de allanamientos en busca de armas ilegales en las localidades palestinas de As Samu y Dura, en el área de Hebrón, al sur de Cisjordania. Durante el operativo se incautó una metralleta automática del tipo Carlo, 2 pistolas y cargadores. Los soldados israelíes también confiscaron armas de fabricación casera en la localidad de Beit Rima, más al norte. Los sospechosos fueron derivados para un interrogatorio. En total se practicaron detenciones de 23 palestinos sospechosos de participar en acciones de violencia y terrorismo.
Sí, claro, uno dice, hay estos soldados israelíes y los policías israelíes hostigando a los pobres civiles palestinos, porque esto no es en la zona, voy a repetir en breve, después de los acuerdos de Oslo se designaron 3 zonas en Cisjordania, una de control absoluto israelí, otra de control absoluto palestino y otra de control conjunto, ¿no? Estas acciones militares han tenido lugar en la zona de acción de control palestino absoluto, que no son por ello habituales de todos los días, porque si no, pues los israelíes seguramente tendrían detenciones con menos cantidad de gente junta, más escalonados, y que llegarían a detener a la gente incluso antes de tener las armas acabadas, cuando las están diseñando, porque las están fabricando de forma artesanal. Quiere decir artesanal, talleres de tornería donde se fabrican los cañones, los disparadores, se usan balas estándar de Carl Gustav, que es un arma un poco antigua, pero que tiene un calibre que se ajusta a la medida de estos torneros, y con esto se fabrican armas cortas, armas largas, medianas, bombas, bombas de tornillos, bombas de tubo, que se llama, vamos, toda una industria. Creo que es más del 60% de la población palestina recibe sueldo como funcionario de la autoridad palestina, pues el resto del 40% se dedican seguramente a este tipo de chapuzas, que son fabricar armas, o algunos que harán horas extras. Lo que sí está claro es que la intención terrorista de matar judíos en Cisjordania, otra vez no estamos hablando de la Franja de Gaza, sino en Cisjordania, en la Cisjordania bajo control de las fuerzas moderadas de Abbas, desde Ramallah, con las visitas de todos los diputados, congresistas, senadores de todo el mundo y todo eso a la vista, pues sigue siendo una organización que está funcionando para promover el terrorismo. Y si alguien consigue hacerlo, pues ya sabe, tiene un buen seguro, mejor que en cualquier otro país, por haber sido incluso un político, tiene asegurada para él y su familia una estancia en la cárcel con una gratificación mensual muy alta, muy elevada, que más o menos multiplica por 10 el sueldo que puede tener un palestino medio.
La última noticia de esta parte del informativo nos habla de dos buques de guerra de la Armada Británica que han hecho escala en Gibraltar para recibir apoyo logístico de rutina previamente planificado. Los dos barcos se encuentran en medio de un despliegue operacional en el Golfo y en la región de Asia-Pacífico. Este episodio se enmarca en plena crisis diplomática del Reino Unido con Irán, que se dirime en el Estrecho de Hormuz. Además, Estados Unidos está presionando al gobierno británico y ordenó la captura e incautación por violar las sanciones contra Teherán del Grace 1, el petrolero iraní que estuvo retenido durante más de un mes en Gibraltar y que fue liberado el pasado jueves. Además de la incautación del carguero, el Tribunal Federal estadounidense que emitió la medida también solicitó la confiscación de todo el petróleo que lleva en carga, unos 2,1 millones de barriles y de 995.000 dólares. El gobierno de Estados Unidos acusó este jueves al Grace 1 de haber violado las sanciones contra Irán al haber asistido a la Guardia Revolucionaria, considerada un grupo terrorista por Washington, en el transporte de crudo a Siria.
Sí, la verdad es que la cuestión está muy enrevesada. Ya sabemos, y lo hemos comentado muchas veces, porque aparte lleva tiempo, el enfrentamiento o la escalada a bajo nivel entre Irán y Estados Unidos. Pero Irán también ha metido en la ensalada al Reino Unido. O que el Reino Unido, por alguna razón, porque todavía estaba Theresa May, se ha metido solito en el ajo. Porque había una orden internacional de que había determinados petroleros iraníes que había que interceptar porque llevaban su carga de petróleo al gobierno sirio, a las zonas donde operan grupos terroristas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas cosas que no son que se las inventó Estados Unidos, sino que son sanciones de Naciones Unidas. Pero por primera vez en la historia alguien hizo caso a lo que se había decidido en Estados Unidos. Esto me recuerda al traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Lo habían decidido en Estados Unidos el Congreso 20 años antes. No fue Trump el que decidió, fue el que decidió obedecer lo que el Congreso lo obligaba a hacer. Bueno, pues sabemos que los británicos detuvieron ese barco, el Grace 1, que llevaba petróleo a destino Siria. habían hecho pasado muy cerquita de la orilla de Gibraltar, porque ya sabemos los españoles lo que son aguas territoriales en la zona de Gibraltar, que es un tema muy delicado porque uh-huh. es cuestión de metros, pero también hay que confesar de que si hubieran pasado unos metros más allá por aguas territoriales españolas, no lo hubieran parado, no le hubieran dicho absolutamente nada, no hubiera pasado nada y todo hubiera seguido igual. Bueno, los ingleses se metieron en esa historia, los iraníes bloquearon el estrecho de Hormuz al paso de los petroleros británicos, los secuestraron, ni siquiera se esforzaron en dar razones por qué los secuestraban, como diciendo, pues si tú me lo haces a mí, yo te lo hago a ti. Han habido estos últimos días, evidentemente, negociaciones entre el nuevo Reino Unido de Boris Johnson con el régimen iraní. Boris Johnson no parece un tío que sea fácil negociar con él, pero de alguna manera el barco, el Grace 1, zarpó. Con destino dice que no iba a Siria, pero no se sabe, porque se fue Mediterráneo para adentro. O sea que no sé si lo va a descargar en Grecia o en Mallorca, pero hacia algún sitio iría. Y claro, los americanos confiaban que los ingleses iban a aguantar el tipo y les dice, no, ahora que han salido de vuestras aguas territoriales, orden internacional de captura contra este barco, porque está violando las leyes internacionales, etcétera, etcétera. A todo esto, pues, como los iraníes habían secuestrado estos dos petroleros en el estrecho Hormuz, pues la Royal Navy, como se llamaba en una época aquella gloriosa armada, hoy consiste en unas... tengo que decirlo en sentido despectivo, pero no sé cómo hacerlo, no sé si llamarlo barcazas, pues son barcos de cuarta, son barcos que tienen un poder ofensivo similar al que puede tener cualquier país tercermundista. Y eso, no olvidemos que hace 30 años pues reventaron a todos los barcos argentinos gracias al poder naval, y siglos antes pues Inglaterra era la reina de los mares. Ahora incluso parece que les resulta difícil mantener a flote a un bote. Y tienen a estas dos buques de guerra que no son demasiado potentes, y justo tienen a los dos que estaban en el estrecho Hormuz cargando víveres y combustible en Gibraltar. Mira tú qué casualidad, salen de allí, salen de Gibraltar, el barco iraní sale de Gibraltar. ¿Qué es lo que va a recibir Boris Johnson a cambio de esto por parte de los iraníes? No lo sé, pero algo va a tener que recibir, si no estamos ante la mayor estafa del siglo. Nos vendieron que era el doble de Trump, con acento algo más british, pero incluso con un pelo parecido, y resulta que está dando el brazo a torcer absolutamente en este tema.
Terminamos así esta primera parte. Les esperamos en el Tiempo de la Cultura.
A que no han tenido que esperar mucho, ¿no? Ya estamos aquí.
La cultura llega pronto.
La cultura viene rapidísimo. Estamos en agosto, el mes de las terrazas y los chiringuitos. Uh-huh. Y hay que atender a mucho público, hay que hacerlo todo rápido.
Todo muy rápido.
Noticias culturales, ¿qué tenemos?
Nos vamos a Marchena, en Sevilla.
Marchamos a Marchena.
Porque allí se van a celebrar las primeras jornadas por la memoria sefardí. La Asociación Bisefará, el legado sefardí, que conocemos aquí en Radio Sefarad, hemos hablado con su responsable, Pepa Rull, bueno, pues ha organizado junto con el Ayuntamiento de Marchena estas primeras jornadas por la memoria judía y sefardí de esta localidad, que tendrán lugar los próximos 23 y 24 de agosto. Con estas jornadas, Marchena da la bienvenida a los miembros de la familia de Marchena, descendientes de los judíos y criptojudíos de la localidad, que hoy se encuentran dispersos por el mundo. Se dice que existe en torno a 1 millón de personas repartidas entre Holanda, Colombia, República Dominicana, Estados Unidos o Perú. Hola. Que se apellidan de Marchena.
¿Tanta gente de Marchena?
Un millón de personas se estima, a lo mejor es una estimación optimista o exagerada.
Yo creo que sí, porque vamos, yo tampoco me he cruzado con tanta gente que se llame Marchena, pero bueno, sigamos.
Bueno, sea el número que sea, lo cierto es que todos están invitados a estas jornadas, también los visitantes de esta localidad sevillana y los que viven ahí, y que esta cantidad de personas, que no determinamos, descienden de una de las familias más importantes e interesantes de criptojudíos que se convirtieron forzosamente al cristianismo tras el decreto de expulsión. Llegaron desde Sevilla, pasaron a Portugal, de allí a Ámsterdam y de allí a lugares como, por ejemplo, Curazao.
Bueno, seguiremos esta noticia porque a mí me interesa saber la semana que viene a ver cuántos marchenas aparecieron por ahí, porque lo del millón ya es una apuesta demasiado alta, pero yo me conformaría que sería un éxito que vinieran más de 5.000 marchenas que apareciesen por ahí.
Bueno,
pero
muchísimo éxito. Eso sí que es una estimación optimista.
Claro.
Pero bueno, oye, nunca se sabe. Cuando se han reunido los Bejar, Bejarán, han sido reunidos.
Estamos hablando del 0,5%, no pido más.
Bueno, seguimos. Les hablamos ahora de una polémica que se ha desatado porque Art Spiegelman, ya saben, el creador de la novela gráfica Mouse, el premio Pulitzer, fue invitado por la Marvel para que participara en un libro sobre historietas cómicas que preparaba la editorial para homenajear esa edad de oro que se desarrolló entre 1939 y 1949. Entonces, Art Spiegelman lo que hizo en su participación en este libro homenaje, se comparte una colección de antiguas tiras cómicas del Capitán América y su acérrimo antagonista Cráneo Rojo, cuyo simbolismo era paralelo en aquel momento al de Adolf Hitler. Y lo que ha hecho Al Spiegelman ha sido equiparar de alguna manera a Cráneo Naranja con Donald Trump. ¿Qué pasa? Que por lo visto el principal accionista de la Marvel en este momento es el multimillonario Isaac Perlmutter, que es uno de los principales donantes de la reelección de los fondos para la reelección de Trump en 2020. Entonces invitaron desde Marvel a Spiegelman a que retirara esta comparación y él decidió a su vez retirarse del proyecto. Le dijeron que esa referencia debía ser eliminada y que no, que se quería entrar en política, esa era la versión de Marvel. Y lo que ha dicho Al Spiegelman en declaraciones a The Guardian es que nunca he pensado que soy muy político, pero cuando quise usar una referencia y escribí Cráneo Naranja, me di cuenta que tal vez he sido irresponsable por ser bromista con una verdadera amenaza en la que vivimos actualmente y por ello decidí retirarme del libro.
Yo siempre he respetado mucho a Art Spiegelman y su arte, pero me parece que lo que en este caso ha hecho y se ha tratado de excusar es una banalización de la Shoah, O sea, a mí me parece muy bien.
Sí, por que, eso se ha retirado.
Claro, es que vamos a ver, una cosa es decir de Trump las barbaridades que quieras, pero ponerlo al mismo nivel que Hitler ya es pasarse más de tres pueblos.
Sí, él por eso se ha retirado del proyecto, no sin antes decir que apuntar a ese conflicto de intereses que puede tener el director de operaciones de Marvel, Isaac Perlmutter, y declarar que todo lo que se está viviendo en estos últimos tiempos, recuerda mucho al ascenso del fascismo en los años 30.
O sea que no solamente que se fue, sino que se fue diciendo otra barbaridad.
Bueno,
está diciendo de que el poder judío de Ariel Mute Permute.
No es que sea judío, es que es accionista de. Bueno, dona fondos a Trump.
Sí, bueno, o sea que el poder económico de un judío es el que determina que su caricatura sobre Trump no aparezca.
Bueno, pero creo que lo haría de igual manera si no fuera judío. Habla del conflicto de intereses.
A mí me da igual si el antisemitismo viene de parte de un nazi que de un judío. Incluso de un judío tan glorioso como puede ser Art Spiegelman, que haya escrito Maus. No se puede poner y decir que porque los intereses económicos de alguien que está apoyando la candidatura de alguien, eso los hace más cercanos al nazismo y ponerlos al mismo nivel. Yo aquí no me habéis oído hablar maravillas del presidente Donald Trump, ni voy a hablar nunca de defender el fascismo, pero lo que no se puede defender es tampoco que nosotros, los judíos, utilicemos el hecho de ser judíos para acusar a cualquiera de ser un nazi.
Ya, pero no creo que... estoy de acuerdo contigo en que no se puede equiparar a Donald Trump con Hitler, pero no creo que Art Spiegelman haya acusado al director de operaciones de Marvel por ser judío, sino simplemente por ser donante de Trump.
Pero entonces, ¿para qué lo menciona?
Porque entra en un conflicto de intereses. No puede atacarse en su publicación a alguien a quien le estás donando dinero, pero bueno... Vamos a ver, mi opinión.
Lo está atacando diciendo, y encima este señor que está apoyando a este, que al cabeza naranja, es judío.
No, él no ha dicho que sea judío o que no lo sea, que es donante.
Que es donante, un judío que es donante y que tiene intereses económicos en que determinada persona que es equiparable a Hitler esté en el poder. A mí
pero
eso
mismo,
me parece
ya, pero mismo,
que es antisemitismo, lo siento.
Pero Jorge, es que en ningún momento Spiegelman ha cargado contra el hecho de que el director de operaciones, Isaac Perlmutter, sea judío, sino que es donante.
¿Pero por qué lo menciona?
Porque es donante de Trump. Entonces entra en conflicto de intereses. Tú no puedes ser donante de alguien a quien se le ataca en tu publicación y por eso él cree que le han pedido que se retirara, no por el hecho de que el director de operaciones sea judío. Que puede ser también, pero...
Mira, yo ya he dicho lo que pienso y tampoco vamos a hacerle perder más tiempo a la audiencia.
No, porque...
Una discusión entre nosotros, pero el hecho de sacar a colación a alguien y decir que por el hecho de que él es el donante, da la casualidad que menciona a alguien que es judío...
No.
¿Cómo que no da la casualidad?
No es casualidad, es que él... yo creo que lo hemos expuesto con claridad, como pensamos los dos y que los oyentes
saquen
sus propias conclusiones.
Para mí, lo siento, Spiegelman, al rincón a pensar, porque lo que has hecho, te digo, aunque seas el gran transformador visual del que trajo al mundo del cómic lo de la Shoah, que le valió el Pulitzer y todo lo que sea, eso no lo justifica y no lo pone en posición
de hacer
expresiones de este tipo, a mi forma de ver, antisemitas. Y no lo digo por lo que dice de Trump, sino porque mete a Perlmutter en el medio.
Pero que lo hubiera metido a cualquier director de operaciones, sea judío o no. No por el hecho de ser judío, sino porque dona a Trump.
No, porque no menciona a John Force o a Juan Axon.
Pues que es el director de operaciones el que ha tomado la decisión de pedirle que se retirara.
¿Tú has visto alguna vez a alguien que protestara y diera el nombre de un director de operaciones que no tuviera nombre judío y por eso tuviera intereses encontrados en temas como esto?
Hombre, no soy una experta en los donantes de Trump, pero de verdad que creo que en este caso... Spiegelman no lo hace porque sea judío, sino porque es donante.
Ha quedado claro lo que pensamos cada uno, por eso digo, no nos vamos a extender.
Y además
más.
Tenemos que hablar de la carne cultivada.
Dijimos que hoy servíamos rápido y nos hemos liado.
Bueno, contarles que la startup israelí Aleph Farms ha logrado crear un filete de células procedente de células madre de una vaca viva, Uh-huh. Con lo cual se ha ahorrado el sufrimiento, el sacrificio del animal, todos los costes de fertilizantes, de vacunas, de químicos.
Solamente el sufrimiento de los donantes del proyecto, porque ese filete debe haber costado como $50,000.
Bueno, pues estás muy acertado en esta ocasión, porque en concreto el filete, que sí, dicen que tiene, que el aspecto, ya lo ven en la foto, es de un filete normal y corriente, y que también el sabor y el gusto es de, como el de la carne normal, ha costado $50.
$50 nada,
sí,
más.
Solo. Bueno, ah, el filete, un filete.
No, no, pero eso es muy barato, ¿eh? Eso es muy,
bueno,
barato.
Están trabajando con el Technion para seguir.
No. Oye, que con $50 a 5 céntimos se llega muy fácil, mucho más fácil que de $50,000 a $50.
Uh-huh. Bueno.
No, el tema, mi pregunta es:
sí,
los animalistas,
ajá,
con esta técnica que no van a matar animales,
uh-huh,
¿van a comer carne o van a seguir en la suya?
Te veo muy polémico, Jorge Rosenblum. Vamos,
sí,
a despedir
muy
este
mal
informativo.
Este lunes me desperté con el pie muy izquierdo, así que...
Bueno, despedimos así este informativo con la pregunta de Jorge Rosenblum
hasta
en el
mañana,
aire. Les
señores
esperamos.
Animalistas, ustedes me dirán cuando coman una hamburguesa que es vegetariana pero hecha con células madre.